Segunda de Corintios 1 al 11. Puestos de pie, vamos a leer este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ustedes siguen con sus vistas la lectura. Segunda de Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios, gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Una de las peculiaridades de esta iglesia es que está formada por hermanos con diferentes antecedentes, aún diferentes culturas. Hay hermanos, por supuesto, mexicanos, hay norteamericanos, canadienses, libaneses, creo que son todas las culturas que veo aquí. Pero venimos de diferentes antecedentes religiosos también. Hay hermanos aquí con antecedentes fundamentalistas, o católicos, o bautistas, presbiterianos, metodistas y también pentecostales. Hay hermanos nuevos y hay hermanos también seminuevos. Antes decía viejos, pero se escucha muy feo, ¿verdad? Viejos o antiguos o primitivos. Así que le cambié por seminuevos. Hay hermanos fuertes en la fe y hay hermanos débiles en la fe. Y estas diferencias, por supuesto, fácilmente pueden causar tensiones, pueden causar malos entendidos y aún divisiones. Roma, por ser la capital del imperio, en la iglesia allí había hermanos con diferentes antecedentes también, diferentes culturas. Ahí de seguro que había personas de todo el mundo conocido en ese tiempo, hermanos con diferentes antecedentes religiosos. Y sabiendo esto, el apóstol, que esas diferencias podían causar muchos problemas, en Romanos capítulo 15, bueno, Romanos capítulo 14 y Romanos capítulo 15, y también después vamos a ver más de esto, nos enseña que debemos recibirnos unos a otros, dice Romanos 15, 7, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nos enseña en este pasaje, en los primeros versículos, que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y debemos agradar a los demás en lo que es bueno para su edificación. No agradarnos a nosotros mismos, al último. Si vamos a causar tropiezo o problema, ofensa o debilidad, debemos mejor no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los demás en lo que es bueno. Y nos motiva a esto con el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él de verdad no se agradó a sí mismo, Él se negó a sí mismo, aún al punto de morir en la cruz. Y comprueba esta verdad con el Salmo 69. Y aprovecha para recordarnos en el versículo 4, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y después de esto, el apóstol ora, hace una breve pero muy importante petición para la iglesia en Roma, y por así decirlo, también por esta iglesia. Aquí nos quedamos, Romanos 15 y el versículo 5 y el versículo 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro, y glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De este versículo esta tarde vamos a aprender tres cosas. En primer lugar, vamos a notar la descripción de Dios en esta oración. En segundo lugar, vamos a notar la petición de esta oración. Y en último lugar, vamos a ver la intención de esta oración. Hoy en la primera parte del texto nos encontramos con la descripción de Dios en esta oración. Vean el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Obviamente el apóstol ora a Dios, no ora a San Moisés o San Isaías o San David o San Pedro o algún santo de nuestros días, San Judas Tadeo, sería de lo más absurdo, ¿verdad? Yo no sé, yo no entiendo cómo es que algunos puedan orar a la Santa Muerte. Pero obviamente el apóstol aquí ora a Dios. Y es interesante notar la descripción de Dios aquí en ese texto. Él dice que es el Dios de la paciencia y de la consolación. Dios es el Dios de todas las virtudes, de todas las bendiciones. Y por cierto, a los que predican les sugiero una serie de las descripciones de Dios en la Biblia, específicamente las descripciones de Dios en esas virtudes, en esas bendiciones. Por ejemplo, en Romanos 15:13, el apóstol habla del Dios de esperanza. En primera, segunda de Corintios 1:3 leímos que es el Padre de misericordias y de toda consolación. Segunda de Corintios 13:11 dice que es el Dios de paz y de amor. En primera de Pedro 5:10 dice que es el Dios de toda gracia. Y ahí ya tienen para toda una serie con esa última descripción. Es el Dios de toda gracia, no tan solamente de misericordia y de paz y de amor y esperanza, pero es el Dios de toda gracia. Ahora, la descripción de nuestro texto es específicamente el Dios de la paciencia y de la consolación. Ahora, tomando en cuenta el versículo anterior, vean lo que nos dice el versículo anterior, la última frase. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y luego en nuestro texto nos dice lo mismo el apóstol Pablo, que Dios es el Dios de la paciencia y la consolación. Entonces, por así decirlo, Dios es igual a las Escrituras. Podemos nosotros leer el versículo anterior a fin de que por la paciencia y la consolación de Dios tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es lo que nos dice el versículo que sigue, que Dios es el Dios de la paciencia y la consolación. Por eso que un famoso teólogo de nuestros días puede escribir, aunque suena un poco exagerado: así que la palabra es Dios. Donde sea que encontremos la palabra de Dios, encontramos a Dios. No podemos encontrar a Dios sin encontrar su palabra. La palabra de Dios y Dios son inseparables. Es lo mismo. Versículo 4, la paciencia y la consolación de las Escrituras. Versículo 5, el Dios de la paciencia y de la consolación. Entonces, a la hora de la hora, y esto es muy práctico, hay personas que quieren ver a Dios. A lo mejor usted tiene ese sentimiento: si yo viera a Dios, si yo pudiera escuchar a Dios, entonces yo de seguro creería, yo de seguro sería un cristiano de verdad. Bueno, vemos a Dios en las Escrituras, escuchamos a Dios en la Biblia. ¿Quieres saber cómo es Dios? Aquí está, en la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué dice Dios? Aquí está, la palabra de Dios. Y esta enseñanza da gran autoridad a las Escrituras, la autoridad suprema. Nosotros no seguimos la tradición, nosotros no seguimos la ciencia mutante, la psicología mundana. aquí está todo lo que necesitamos saber de Dios, cómo adorarle, cómo estar reconciliados con Él, cómo podemos ser perdonados, cómo vivir y cómo morir y qué va a pasar en la eternidad. Aquí lo tenemos, en la palabra de Dios. Ahora, específicamente aquí al decirnos que Dios es el Dios de la paciencia, quiere decir que Él es el autor y consumador de la paciencia. La fuente de la paciencia es Dios. El modelo de la paciencia es Dios. Si no fuera por la paciencia de Dios, ¿quién de nosotros estuviera aquí esta noche? Ninguno de nosotros. Él es sumamente, inmensamente, perfectamente paciente. Y práctico aquí es, ¿quieres paciencia? Aprende qué dice Dios sobre la paciencia. Confiesa sinceramente tu impaciencia a Dios. Nota los ejemplos que Él te da en la Biblia. Memoriza, por ejemplo, los proverbios que nos hablan de paciencia. Son los proverbios de Dios, son los consejos de Dios, son los dichos de Dios. Es lo que nos cambia. Pero sobre todo, ruégale a Dios que Él te dé paciencia. Si Él es el Dios de la paciencia, muy bien, vamos a Dios. ¡Vamos a Dios! Bueno, acabamos de estudiar ese tema, así que sigamos adelante. Aquí nos dice también, describe a Dios como el Dios de la consolación. O como dice en 2 Corintios 1, el Dios de toda consolación. Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe exactamente qué necesitamos para ser consolados y en el tiempo preciso. El apóstol nos enseña mucho de esto en 2 Corintios, el capítulo 1. Medítenlo esta noche, se lo recomiendo. Subrayen las lecciones. Yo creo que una de las más importantes de las lecciones de la consolación de Dios es que el apóstol en este capítulo nos dice que él ya había, por así decirlo, dice, recibido sentencia de muerte. Dice, habíamos perdido la esperanza de conservar la vida. Pero de todas maneras, Dios no lo libró, no lo consoló hasta después. Y explica a él, esto hizo Dios, dice el apóstol, para que no confiásemos en nosotros mismos, pero que confiásemos en Dios. Nosotros a veces queremos paciencia ya, ¿verdad? Y a veces también queremos ser consolados ya. Queremos que ya pase la angustia, que ya pase la tristeza, que ya pase el problema, que ya pase esa noche de tribulación y llegue la mañana de consolación. Pero Dios tiene su tiempo perfecto, hermanos. Y Dios tiene sus razones perfectas. Pero Él de seguro nos consolará. Nos va a calmar, nos va a librar, nos va a animar, nos va a quitar la tristeza, nos va a quitar esa ansiedad y nos va a alegrar. Eso es lo que muchas veces necesitamos en la vida, ¿verdad? Yo creo que todos, si no tuvieran vergüenza y fueran muy honestos y muy sinceros, dijeran, es cierto, eso es lo que yo necesito. Vimos algo de esto el sermón pasado, ¿verdad? Desde que nos damos cuenta, no sé a los cuántos años usted se dio cuenta de esto, pero yo me acuerdo, estaba en quinto año y me di cuenta, algún día yo me voy a morir. Me voy a morir. De seguro que me voy a morir. Y me empecé a dar cuenta de los problemas y los traumas y las tragedias y las tristezas en la vida. Y pensé, luego que sea joven, se me va a quitar. Y no se me quitó, me di cuenta de más cosas. Y pensé, luego que sea adulto, y que tenga mi propia familia, y me case, y tenga un trabajo, y se me va a quitar. Pero aumentaron las tragedias, y las tristezas, y las ansiedades. Más problemas, y más ansiedades. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mis nietos? ¿Y qué va a pasar? Pero eso no es nada hasta que comprendí que era pecador. ¿Y qué pensaron las cargas y los remordimientos de mis pecados? Usted a lo mejor ya ha llegado a ese punto. Que ha reconocido ante Dios. ¡Ay de mí! Todas estas maldades, la semana pasada... Alguien me dijo, y no lo pude creer, de la persona a la que me lo dijo. Pero me dijo algo así como, mis pensamientos. Qué grave el problema del pecado. Mis pensamientos. Y es cuando llegamos a ese punto que apreciamos la consolación de Dios, sobre todo en el Evangelio. Que podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Todos esos pensamientos tan feos, tan horribles, tan pecaminosos. Que podemos ser perdonados para siempre. Y no tenemos que estar cargando con esos remordimientos de la juventud. Que Dios nos va a recibir al final de seguro. ¿Has recibido tú esa consolación? ¿Tienes tú esa alegría de parte de Dios? De saber que todos tus pecados han sido perdonados. Que hay esperanza de vida eterna. No solamente con los problemas y las ansiedades de la vida. Y hay consolación para eso en las promesas de Dios. Pero sobre todo la consolación del Evangelio. De saber, Dios me recibe a mí, pecador. Dios en Cristo me perdona todo. Y tú no has encontrado eso. Hoy, ruégale a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele a Él perdón. Que tú sepas de esa consolación y de esa alegría. Ahora, recuerda, no olvides, Dios nos da su paciencia a través de la Escritura. Y Dios nos da la consolación a través de la Escritura. Por eso que nos dice el versículo claramente, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y muchas veces pensamos, si Dios se apareciera un ángel o mandara una paloma y tuviera ese sentimiento, yo veo a unos hermanos pentecostales que se emocionan tanto y sienten esa felicidad, y si yo encontrara eso. Y la Escritura nos da la paciencia y la consolación que es real y permanente. Aquí está. Yo me temo por esos hermanos. Hay unos hermanos muy sinceros y que tienen esos sentimientos de alegría y gozo y se emocionan. Pero se les quitan ese sentimiento, esa emoción y ese ruido y esa música, y les quitan eso y se desinflan. ¿Por qué? Nuestra consolación, la paciencia real, esto lo tenemos en la Escritura y nos aferramos a las promesas de Dios, no a nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos varían. Bueno, vamos adelante, tenemos mucho que estudiar aquí. El punto es que Dios nos calma, Dios nos anima, Dios nos consuela. Él es quien lo hace por Cristo y a través de la Escritura. No te olvides entonces, y esto es tan básico, lo vimos la semana pasada y no me voy a cansar de repetirlo. Nosotros tenemos que esforzarnos, disciplinarnos, estudiar y meditar la palabra de Dios. ¿Queremos la consolación de Dios? Muy bien. Esta noche, lee el Salmo 73, te lo recomiendo. Lee en el Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 1. Medítalo, tú ora antes y después de leerlo. Así comienza. Ora, léelo y ora después de leerlo. Y comienza y aprende en esa disciplina diaria a conocer a Dios, conocer su palabra. Es ahí donde te vas a encontrar esa paciencia y esa consolación. Disciplínate por amor a tu alma. Disciplínate por amor a tu alma. Tú necesitas consolación. Niño, joven, adulto, yo sé, yo he pasado por ahí, yo estoy ahí. Muchos de nosotros es lo que necesitamos, esta paciencia en la vida y con la consolación de Dios. Bueno, siguiendo con nuestro texto. La siguiente frase menciona la petición de la oración. ¿Cuál es la petición? Os dé entre vosotros, Romanos capítulo 15, y el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esa es la petición. Muy breve, pero tan importante. Nos podemos imaginar a Nehemías, ¿verdad? Esas peticiones tan breves, de repente, él está ante el rey y de repente se pone, hasta nos sorprende, ¿verdad? Y estamos leyendo a Nehemías y Dios, y de repente se pone a orar. Y aquí, de repente, el apóstol hace esta breve petición, pero tan importante. Así nosotros Creo que debemos y podemos orar. Hay muchos que creen que la oración es orar largamente, hincarse, cerrar los ojos. Y está bien, por supuesto, orar largamente. Está bien hincarse. Por supuesto, le recomiendo cerrar los ojos. Pero podemos orar. El jefe nos llama en el trabajo, nos llama. Señor, ayúdame. Vamos a subirnos al avión. Señor, ayúdame. Cuídame. Llegamos del viaje. Señor, gracias por tu protección. Y es así como obedecemos al mandamiento. Orar sin cesar. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es así como oramos sin cesar. Bueno, eso es algo práctico. En nuestro texto, la petición en sí es que Dios nos conceda un mismo sentir. Ahora, acuérdense el contexto, es una iglesia de hermanos con muchos antecedentes, diferentes culturas, diferentes religiones, y la petición del apóstol es tan importante para la iglesia en Roma y tan importante para esta iglesia aquí en Hermosillo. Y Dios nos conceda un mismo sentir. Pero, ¿qué quiere decir eso? Hay que aclararlo. Esto no quiere decir que el apóstol ora para que todos sientan lo mismo en el cuerpo. Que ahí en la iglesia en Roma hay unos que tenían calor y hay unos que tenían frío. Y bájale al mini split. No, que súbele al mini split. No, que bájale. No, no se trata de eso, ¿verdad? No estaba hablando de un sentir físico. Ni tampoco significa que el apóstol ora para que todos crean exactamente lo mismo. Que todos crean sobre el rapto. Sobre el 666 y quién es el 666 y cuándo va a suceder todo esto. Y algunos que no creen en el rapto, otros que sí. Y todos esos misterios escatológicos. Yo quiero que todos crean lo mismo. No es lo que está pidiendo aquí. Ni tampoco, y él pudiera ser muy específico aquí. Él no pide que todos crean que pueden comer puerco o que pueden tomar vino. Él no ora eso, no se trata de ese sentimiento. Hay algunas personas, aunque ustedes no lo crean, que no creen que podemos tocar el piano durante los signos, que no debemos de tener instrumentos, dicen unos. Hay unos que no creen, y estoy en Chihuahua, no creen en la Navidad. ¿Cómo que no creen en la Navidad? Sí, que no debemos celebrar la Navidad, que en la Biblia no hay ningún versículo que nos diga que debemos celebrar diciembre 25 como la Navidad. Y por lo tanto, no celebran la Navidad. Mis respetos. Estaba pensando el otro día y le dije a mi distinguida esposa, ¿por qué tenemos bodas? Yo ya no voy a casar a nadie. No están en la Biblia. En ningún versículo en la Biblia dice que tenemos que tener bodas. A ver, demuéstrame un versículo. No hay ningún versículo. ¿Cómo que el hermano Paco no cree en las bodas? Yo sí creo en las bodas, yo sí creo en Navidad. No me van a quitar mi boda. Espérese, hermano Paco, espérese hasta mi boda, ¿verdad? El apóstol Pablo no está pidiendo en ese mismo sentir que todos creamos exactamente lo mismo. Hay algunos que se quedaron, ¿cómo que no va a haber bodas? No se preocupen, sí va a haber bodas. ¿Qué? No se preocupen. Si vamos a celebrar la Navidad, no se preocupen. Pero el apóstol no está pidiendo que todos crean exactamente lo mismo. Al final, en el cielo, todos vamos a creer lo mismo. En el cielo. Pero aquí en este planeta, por nuestros antecedentes religiosos, nuestros antecedentes culturales, por lo que hemos estudiado y lo que no hemos estudiado, por los maestros que hemos tenido, vamos a tener ciertas diferencias. Sentir lo mismo aquí, se trata lo último de tener armonía. Se trata de tener el mismo afecto. Ven lo que nos dice Filipenses 2:1. Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Y como que van a reconocer algunas palabras. Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Véanlo, por favor. Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, alguna consolación. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿De qué se trata esto? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa consolación, ese consuelo de amor, esa comunión del Espíritu, ese afecto entrañable, esa misericordia cristiana. De eso se trata, esto de sentir lo mismo. Los versículos que siguen, muy importantes, por cierto. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, esto de sentir lo mismo, esta armonía, esta unanimidad, viene de ser humildes como Cristo. Viene de considerar a los demás como superiores a nosotros. No aferrarnos a nuestros derechos, no aferrarnos a nuestros deseos, a lo nuestro, nuestras ideas, nuestras creencias, pero obedecer a Dios y aún llegarnos a sacrificar por los demás. Cuando tenemos esa actitud, entonces no vamos a criticar y aplastar al otro hermano. Cuando tenemos esta actitud, vamos a ceder nuestros derechos por el hermano para que no tropiece, para que no se debilite, para que no caiga. Y hacemos esto, como nos dice la última frase en Romanos, según Cristo Jesús. Romanos capítulo 15 y el versículo 5. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y en esta frase aquí tenemos el secreto de cómo lograr todo esto. Al ver al hermano, hay que pensar en Cristo Jesús. Que ese hermano es hermano en Cristo Jesús. Que lo que hagamos a ese hermano lo hacemos a Cristo Jesús. Pero sobre todo, que el Señor nos ha enseñado y nos ha dado un ejemplo y nos fortalece para hacerlo para Él. Entonces, esta frase te va a motivar proporcionalmente a tu apreciación de Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, ¿qué tal si el versículo dijera: os dé entre vosotros un mismo sentir según Platón? O un mismo sentir según Sor Juana Inés de la Cruz. Hay una gran diferencia. Porque para nosotros, Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador. A unos filósofos apreciarían, según Platón, según Sócrates. A unos religiosos apreciarían, según Sor Juana Inés de la Cruz. Pero para nosotros como cristianos, lo que nos motiva, lo que nos levanta, lo que nos pica, por así decirlo, es que esto es según Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Sustentador, el que nos lleva a Dios por pura misericordia. Ese es el punto aquí. ¿Quién es Cristo Jesús para ti? Esto es lo que va a hacer diferencia en este pasaje. Bueno, en último lugar, hermanos, donde en el versículo 6 nos enseña de la intención final de esta oración, la intención final de esta oración. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace esta petición? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol no escribió, y bien pudiera haber escrito, para que unánimes, así los hermanos estén más contentos y disfruten más los convivios. Pero no escribió eso. Bien pudiera haber escrito el apóstol: hay que estar unánimes para que no haya peleas en la iglesia y los incrédulos de Roma vean su armonía y se conviertan. Bien pudiera haber escrito eso, pero no escribió eso. Nos enseña la intención a lo último, la intención que cuenta. es que hagamos esto para la gloria de Dios. Cualquier otra intención está mal, está incompleta. La iglesia, nuestra comunión, no se trata de nosotros, que muy bonitos en los convivios y nos apasechemos y nos caigan bien todos los hermanos. No se trata de eso. Ojalá que te caigan bien todos los hermanos. Ojalá que estemos muy contentos en los convivios. Claro que sí. Encantado por la comunión. Claro que sí. Pero lo último, la iglesia no se trata de eso. La iglesia se trata de Dios. Se trata de su gloria. Ahora, específicamente, cuando el apóstol nos dice unánimes, por supuesto se trata de ese mismo sentir del versículo anterior, pero también esa unión de la congregación, el orar juntos, el adorar juntos. Como se recalca esto, ¿verdad?, en el libro de Hechos. Estaban orando unánimes, estaban orando, adorando al Señor unánimes. Es por eso que la iglesia tenía gran poder. Podían orar, podían evangelizar eficazmente. Estaban unánimes, juntos. No me acuerdo dónde lo escuché. A lo mejor usted me puede decir después del sermón. No sé si era una mercadotecnia de un político o algún negocio. En mi niñez había un letrero, o escuchaba yo, la unión hace la fuerza. A lo mejor es un dicho, no sé. La unión hace la fuerza. Y es cierto. La unión de la iglesia, la unanimidad en nuestras oraciones, hace la fuerza. Por Cristo, por supuesto. ¿Cómo nos dice aquí el apóstol también? A una voz. Unánimes, a una voz. Glorifiquéis. Claro, cantar unidos. ¿Se imaginan que cantemos todos desentonados? ¡Qué feo! Orar unidos. Predicar lo mismo, por supuesto. Tener el mismo testimonio. Esto implica mucho. Unidos en corazón, nos dice el apóstol, pero también unidos por fuera. A veces llaman, pensé en cancelar el número telefónico de la casa, 218-3909, pero luego pensé, muchos llaman a este número para saber la información sobre la iglesia y lo que tenemos en el internet, lo que tenemos en las tarjetas de presentación. Y de vez en cuando llaman personas para saber a qué hora son los cultos de la iglesia, dónde estamos, etc. Y una pregunta, ya me lo imagino, cuando las personas comienzan a hablar, ya me imagino qué me van a preguntar. La última pregunta que me hacen es, ¿tienen alabanzas? Tienen alabanzas. Y lo que quieren decir es, cantan por una hora coritos modernos, emocionantes, con un grupo musical. Eso es lo que quieren decir. Yo lo sé. Y algunos creen que esto de glorificar a Dios es eso. Las alabanzas. Los cantos. Pero es mucho más que eso. Glorificar a Dios es darle gloria, exaltar sus atributos. Se trata de honrarle en quien es Él. Y esto es más que en cantos. Es en todo lo que hacemos. Aquí quiero que ustedes me ayuden y en voz alta, bien fuerte, digan el versículo. 1 Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo, todo, todo lo que pasa en la iglesia, desde que abrimos la puerta, saludamos al hermano, nos sentamos, leemos, meditamos, oramos, escuchamos, cantamos, ofrendamos, escuchamos la palabra de Dios, salimos, hablamos con los hermanos, los invitamos a comer, los invitamos a un café. Ahora, ¿verdad?, me dio mucho gusto, invitamos a una persona, no voy a decir a quién porque Alex se va a enojar, invitamos a comer. No, ya me invitó otra persona. Bueno, invita a Alfonso Álvarez. Ahí voy con el hermano. No, ya me invitó otra persona. Me dio tanto gusto, mucho gusto me dio. Es parte de la cristiandad, es parte del amor cristiano. Y todas esas cosas, tan sencillas como saludar al hermano. Lo hacemos unánimes para la gloria de Dios. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque es la única manera en que nosotros vamos a ser cristianos de verdad según la Biblia. Y esa es la oración del apóstol Pablo. El Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que si no estamos unánimes, no podemos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es como nuestro Señor en Mateo 5 nos dice, si tú tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate, deja ahí en el altar tu ofrenda. No, tú no puedes ofrendar a Dios, tú no puedes sacrificar, tú no puedes adorar a Dios así. Tienes que reconciliarte primeramente con tu hermano para que Dios reciba tu adoración, tu glorificación, tu alabanza. Primero tienes que estar bien con el hermano. Sin la unión de la iglesia, Dios no recibe nada de nuestra adoración. Y también, por supuesto, si como iglesia crecemos mucho y necesitamos comprar más sillas, y a lo último crecemos tanto que tumbamos, ¿saben que esta pared es falsa? La tumbamos y hacemos salones atrás y crecemos mucho y cantamos muy bonito. Pero no lo hacemos para la gloria de Dios. Unánimes, todo es en vano. En vano. Y una última lección muy práctica aquí. Cuando se nos haga difícil humillarnos, no agradarnos a nosotros mismos por agradar al hermano que a lo mejor tropieza, cae o se ofende por las cosas que hacemos o no hacemos, pensemos, esto lo voy a sufrir para la gloria de Dios. Por Dios lo voy a hacer. Lo voy a hacer por amor a mi hermano, sí, pero sobre todo lo voy a hacer por Dios, porque lo que importa a lo último en la vida no soy yo. Es Dios, no mis derechos, pero Dios, no mi gloria, pero la gloria de Dios. La última frase en su texto, una vez más, nos lleva a Cristo, y con esto terminamos. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como que el apóstol no se cansa de mencionar a Cristo, no se cansa de motivarnos con Cristo. Para nosotros como cristianos, Dios es más que el Creador, más que el sustentador de todas las cosas. Dios, lo vemos a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Padre que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La aplicación, una sola aplicación. Oremos. Esta petición para esta iglesia, para esta congregación. Que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos.